lo bueno, que sea un amante, un enamorado de lo bueno. Un hombre bueno ama lo bueno. Así de sencillo. ¿Verdad? Si yo soy malo, ¿cómo voy a amar las cosas buenas o lo bueno? Entonces, decíamos que no cualquier bueno, ¿verdad? No es lo que el diablo diga que es bueno, no es lo que el mundo diga que es bueno, no es lo que mi carne o la demás gente diga que es bueno, sino lo que Dios dice que es bueno. Dios tiene que ser el estándar de qué es lo que es bueno y entonces a eso es lo que voy a amar. ¿Verdad? Porque por todos lados nos pueden decir, esto es muy bueno, es bueno que no sé qué, y nos presentan pensamientos y filosofías y suenan buenas, suenan sabias. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él, el Señor, te ha declarado lo que es bueno. Él nos ha declarado, nos ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo correcto, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, no es complicado esto de qué significa amarte de lo bueno. Amar lo bueno es desear hacer el bien, no el mal. Desear hacer lo bueno, no lo malo. Bueno, ¿qué es bueno? Bueno es una palabra ahí que simplemente significa aquello que es útil, aquello que es saludable espiritualmente hablando, aquello que es edificante, aquello que es excelente, que es recto, que es correcto, que es honorable. Entonces, amar ese tipo de cosas. El que ama lo bueno, por ejemplo, dice cosas buenas, hace cosas buenas, comparte cosas buenas, ayuda a otros en aquello que es bueno. En lo que es bueno, ve y se mete y ayuda, ¿verdad? Entonces, Pablo le enseñó a Tito, unos versos más adelante, quienes no eran amantes de lo bueno. Y le dice en el verso 15 y verso 16, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Está hablando de los que no son buenos, ni amantes de lo bueno, pero no está hablando necesariamente de impíos, así, blanco y negro, impíos, incrédulos. Dice ahí, profesan conocer a Dios. O sea que ellos dicen que conocen a Dios, que creen a Dios, entonces son de alguna iglesia, de alguna religión, están metidos en alguna cosa. Pero, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, aplazados en cuanto a toda buena obra. Toda buena obra, aplazados. Y dicen conocer a Dios. ¿Verdad? Profesan conocer a Dios. Entonces puede ser alguien en alguna iglesia, en alguna religión o en nuestra iglesia. Alguno de nosotros. No estamos exentos de todo esto. Esto pasaba en la iglesia primitiva. Recordemos, por otro lado, que Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Cuando Efesios 2:8-9 dice que no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Bien, el verso 10 dice que Dios ha preparado de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, Él ha preparado obras buenas, cosas buenas para que las hagamos. Él ya las tiene ahí. Y como Dios fue el que la preparó, la armó y la puso ahí en mi camino, entonces eso bueno, yo tengo que amar lo bueno porque es algo que Dios preparó para que yo lo haga. Una muy buena razón para que yo ame lo bueno que Dios pone delante de mí para que yo lo haga. Gálatas 6:10 dice que hagamos bien, que le hagamos el bien a todos. Entre más bien hagamos, entre más cosas buenas hagamos, más somos amantes de lo bueno. Para amar lo bueno debemos amar a Dios, porque Dios es bueno. Para Dios es bueno. Entonces, al amar a Dios, yo sé que la voluntad de Dios, dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. Entonces, amo también su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si soy amante de lo bueno, voy a amar a Dios, voy a amar su voluntad, y me gusta, amo su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena. Es buena, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil, eso significa que es buena. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es buena porque es la que Dios usa, es útil para prepararme a mí para toda obra buena. Entonces tengo que amar su palabra también. Entonces un amante de lo bueno se muestra en eso. ¿Será usted, seré yo amante de lo bueno? Simplemente hay que ver qué cosas amamos. ¿Qué es lo que estamos amando? ¿Qué es lo que se nos nota? ¿Amamos su palabra? ¿Amamos a Dios? En realidad lo amamos, porque amarlo implica también obedecerlo, ¿se acuerdan? Amar lo bueno es ver qué dice la palabra, que es bueno, y hacerlo, ponerlo en práctica. Por cierto, recordemos, cuando digo que hay que amar la Biblia, que hay que amar a Dios, que hay que amar su voluntad, entendamos entonces, o recordemos, que amar no es, en la Biblia, no se trata de sentir. Siento aquel amor por la Biblia. Amo la iglesia. Siento una cosa tan bonita por la iglesia o por Dios. Es que yo a mi Diosito yo lo amo. Es que, Hay gente que habla así, ¿verdad? Pero no estamos hablando de sentir. La Biblia no asocia amar con sentir. La Biblia asocia amar con hacer. Amar es acción. Es hacer. Lo bueno, hacer, acción. Entonces, otra razón para amar lo bueno, es lo que mencionamos hace un ratito, es porque cada día que pasa, estamos más cerca de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Así de sencillo. Hoy, ahorita mismo, estamos más cerca de nuestro encuentro con el Señor que lo que estábamos el fin de semana, que lo que estábamos ayer. 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario, es una necesidad, es necesario que todos nosotros, y se refiere a los salvos, a los que ya hemos sido salvados, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, no nos capiamos eso, no nos podemos evitar eso. Vamos a presentarnos. ¿Cómo? Si va a ser en fila india, un turno de 10 en 10, de 1000 en 1000, yo no sé cómo va a ser. Como Dios es omnipresente, puede darnos una audiencia privada a cada uno al mismo tiempo y no hay problema. El asunto es que vamos a comparecer, dice. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, para que usted, su esposa, su esposo, sus hijos, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué ha hecho usted con su cuerpo? ¿Ha hecho cosas buenas o ha hecho cosas malas? Bueno, eso va a... Vamos a tener que dar cuenta, vamos a pararnos ahí delante de Dios y decirle: ay, sí, es que con mi cuerpo yo hice esto que no era tan bueno y, ay, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? Y no fue tan bueno que yo casi no leí la Biblia, que no evangelicé, que no discipulé, o lo bueno. Evangelicé a tantos, vos discipulaste a aquel que está allá y a aquel, y vamos a dar cuentas. Ese día, Ya casi. Entonces, cuando amamos lo bueno, se va a notar en nuestra vida y cuánto amamos lo bueno, cuánto amamos esas cosas, se va a echar de ver ahí, se va a ver en ese juicio que ya viene, que ya viene. Y para los que somos salvos, el saber que el Señor ya viene, que todo esto ya cada vez se va a ir poniendo peor, se va a ir poniendo peor. Así, ¿verdad? O sea, cuando menos acordamos es otra noticia, de repente hay otro terremoto, o se ha complicado la cosa en el clima con huracanes, o de repente algo va a pasar acá también, yo no sé. Esto va a seguir, va a ir aumentando. Más que asustarnos o que preocuparnos, simplemente ya viene. Fíjense que ahorita mismo, yo estoy esta semana cuidando, con Camila estamos cuidando a nuestros nietos, a Camilita y a Robertito, porque Diana y su esposo, ¿verdad?, fueron por su aniversario de bodas, andan en los estados. Una semana se fueron. Y hoy, por ejemplo, vengo y les digo yo a mis nietos, ¿y saben qué? Ya faltan 4 días, 3 días para que venga tu papá. Y ya va a venir tu mamá. Y ellos no se van a poner, ¡ay, no! ¡Ya va a venir! Ellos no se ponen así. ¡Ya va a venir! ¡No va a venir mañana! ¡No, ya faltan 3 días! ¡Ay! Y cuando venga yo le voy a decir, no sé qué, emocionados, porque ya va a venir. Eso es lo normal, ¿no? Si amamos a Dios, es lo normal. Igual que mis nietos están deseosos de ver a sus papás. Es así, tan sencillo como eso. Entonces, cuando amamos lo bueno, eso incluye amar la venida del Señor, porque bueno. Ahora, está en la lista de Pablo, ¿verdad? Ahí en Tito y Timoteo, o sea que amar, ser amante de lo bueno es cuestión de carácter. Cuando ustedes y yo no amamos lo bueno, algo anormal está pasando en nosotros. Algo anormal, no es normal. Entonces la pregunta, ¿eres amante de lo bueno? ¿Eres amante de lo bueno? Solo hacer una lista así general, es bueno leer la Biblia, es bueno evangelizar, es bueno hacer discípulos, es bueno obedecer a Dios, es bueno amar a tu esposa, es bueno respetar a tu esposo, es bueno respetar y sujetarte a tus autoridades, es bueno reunirte en la iglesia. La Biblia, ¿se acuerdan? En uno de los pasajes que hemos visto, habla de que las mujeres deben ser maestras del bien. Hay reto para las mujeres. Maestras del bien, que enseñen lo bueno a otras mujeres, que le enseñen a otras mujeres a hacer lo bueno. Hay trabajo, emoción, y buen trabajo, bonito. Entonces, si somos amantes de lo bueno, podremos ayudar a muchas ovejas del Señor en ese camino, en el camino de ser amantes de lo bueno. Por eso es una de las cosas importantes dentro de las características de un pastor o de alguien creciendo en madurez o de alguien creciendo en carácter. Número 15. No soberbio. Otra característica. No soberbio. Tito 1:7. Que establecieses ancianos en cada ciudad y que ellos que fuere no soberbio. Creo que tenemos una foto ahí. ¿Cuál creen ustedes que es el soberbio ahí? Qué feo es cuando alguien es orgulloso, que siempre tiene la razón, o se molesta cuando no tiene la razón, se le nota cuando no tiene la razón y no quiere reconocerlo. Recuerden, todo esto está bajo la sombría de la ser irreprensible. Me acusan de que yo no amo las cosas buenas y me rebota, ¿verdad? Porque yo amo lo bueno. Y si, ¿qué pasa si te acusan que yo creo que sos bien creído, sos bien soberbio? ¿Se te queda la acusación? ¿Se queda ahí? ¿Es cierto entonces? ¿Hay sustento, hay base para que varios piensen, sí, yo creo que es soberbio, es orgulloso? Miren, vamos a hacer una aclaración. Todos padecemos de orgullo. Eso ya es un defecto de fábrica, ¿verdad? Por eso somos pecadores, por el orgullo. Todos padecemos de orgullo. Se nos sale el orgullo en ocasiones, en otras ocasiones lo disimulamos, pero ahí está adentro. Pero acá Pablo no está hablando de ese hecho de que todos somos orgullosos, sino que está hablando de tener un problema de carácter, que se llame soberbia, orgullo. La soberbia o el orgullo como distintivo, como algo así evidente en la vida de alguien, es un distintivo de inmadurez. Ni por cerca podemos decir que se parece a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es humilde. Es todo lo contrario, ¿verdad? Y nosotros queremos parecernos a Jesucristo, se trata de irnos pareciendo más a Él en humildad, en la humildad. Recordemos dos cosas en esto del carácter. Primero, crecer en carácter es parecernos al Señor. Eso es crecer en carácter. Estoy creciendo en parecerme a Él. Entonces, solo recordemos, fue el Señor quien dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, esa era su manera de ser, manso y humilde. Y Él manda, Él así nos dice a todos, no a algunos, a todos, que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. Nadie puede acusar a Jesús de ser soberbio, de ser orgulloso. Jamás, nunca, ni una cosita. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y el orgullo y la soberbia son más características del diablo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? El diablo, en su momento, era un ángel. Era el ángel más bello, era lo máximo de toda la creación de ángeles que había en ese momento, pero se le subió a la cabeza. Se le subió a la cabeza y quiso ser como Dios. Solo para que lo veamos, Isaías 14 dice que él pensó, subiré al cielo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Primera vez que sucedió la soberbia y el orgullo fue ahí, con él, cuando empezó a pensar así. Ezequiel 28 también dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, Satanás, cuando era un ángel, era precioso, dice ahí. Y un esplendor que tenía, pero se le subió a la cabeza. Se enalteció tu corazón. Entonces dice, por eso yo, dice Dios, te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Entonces, el orgullo, la soberbia, lo convirtieron en el diablo, a Satanás. ¿No debería de ser esa suficiente razón para no ser soberbios? Saber que eso fue lo que hizo que el diablo fuera diablo. Si él no hubiera caído en orgullo, en soberbia, fuera un ángel, ahí estuviera todavía como un ángel. Pero el orgullo lo convirtió en diablo. Y eso significa lo siguiente, que el orgullo nos degrada, el orgullo nos corrompe, nos afea, nos hace daño. Nadie está exento de esos efectos si sigue siendo orgulloso. Si usted sigue de orgulloso, sí, es que yo soy así, y usted sigue cuidando y manteniendo y alimentando o defendiendo su orgullo, su soberbia, entonces usted no está exento de irse deteriorando, afeando, endiablando. ¿Sí? La caída de Satanás de su posición angélica ocurrió a causa del orgullo. O sea, el orgullo es malo. Entonces, cuando andamos orgullosos es cuando más nos parecemos al diablo. Por otro lado, cuando estamos reaccionando humildes y estamos siendo como humildes, más nos parecemos al Señor. Con la humildad es cuando nos parecemos más al Señor. Por eso es que Jesucristo mandó que aprendamos. O sea, es un proceso, hay que aprender. Eso no surge así nomás. Hay que aprender a ser como Él, a ser manso y humilde. Y no por encimita, no es por encimita. Él dice manso y humilde de corazón. Eso es carácter. Cuando dice la característica 15, no soberbio, está hablando de humilde. Es una característica para ser un líder, para parecernos más a Cristo, para crecer en carácter, para ser más útiles a Dios, ser humildes. Y tenemos que aprenderlo, así como lo planteó el Señor. Cuando Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, significa que es una decisión que tenemos que hacer. Es una decisión. A veces hemos oído y hemos dicho, yo mismo lo he dicho en algún momento, que la humildad no tiene conciencia de sí misma, y que cuando alguien dice yo soy humilde, ya no es humilde. ¿Se acuerdan? Ya hemos mencionado eso. Pero pensando un poquito, entonces digo yo, pero si Dios me manda que sea humilde, ¿cómo voy a saber que soy humilde? Si no es que estoy siendo humilde. ¿Cómo me va a mandar Dios un mandato que no puedo saber si lo estoy cumpliendo? Y entonces entendí que la humildad se trata de decisiones, de decidir ser humilde. La humildad no es una meta. Mi meta es llegar a ser humilde. No es una meta. La humildad es decisiones que voy tomando. Es una manera de decidir vivir, de decidir reaccionar. Ahorita que me están regañando, me están amonestando, decido reaccionar con humildad. Ahorita que me están tirando flores y que me están diciendo que soy lo máximo, voy a actuar con humildad. Es una decisión que tienen que tomar. Ahorita que quiero lucirme, no, voy a ser humilde. Porque es una decisión. De igual manera, se aprende a ser cada vez más soberbio y orgulloso. Porque va pasando cosas y yo decido irme por el lado del orgullo. No voy a perdonar. Es que no. Estoy decidiendo ser orgulloso. No voy a perdonar. No voy a pedirle perdón. No le voy a pedir perdón. Eso es decidir ser orgulloso. No, está bien, le voy a pedir perdón. Estoy decidiendo ser humilde. ¿Me perdonas? Está bien, te perdono. Estoy siendo humilde. Son decisiones. No tengo que esperar que me nazca, que sienta ganas, que no. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Decidan ser mansos y humildes. Entonces, crecer en carácter es crecer en parecerme a Jesús. Entonces, se trata de que crezca en estar decidiendo reaccionar con humildad, con mansedumbre, no chúcaro, no sé qué. No, humilde, constantemente. Y también tenemos que recordar que crecer en carácter es poder hacer la obra de pastor. ¿Recuerdan la diferencia entre la obra de pastor y la posición de pastor? La posición de pastor es algo que Dios decide. La obra de pastor es algo que Dios me dice que yo puedo hacer y que me está animando a que yo la haga. ¿Cuál es la obra del pastor? Cuidar, guiar, ayudar a hermanos, enseñarles. Cosas como esas. Pero eso será difícil de hacer, bien difícil de hacer, con orgullo. Si estoy con orgullo, va a estar bien difícil que yo cuide, ayude a los demás, porque me voy a estar creyendo más que los demás. Un soberbio difícilmente tendrá paciencia con alguien, con una oveja ahí, con un hermano. Te he dicho mil veces que dejes de estar haciendo eso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me sacate quicio! Eso no lo está pastoreando, ¿verdad? Difícil tendrá paciencia. Y entonces más bien va a querer imponerse, va a querer obligar a ese hermano, a esa oveja, que sea así y así. No es madurez, sino que soberbia, cuando uno dice, tenés que sujetarte, aquí yo soy el líder, o yo soy el esposo, porque soy tu papá, ¿y qué? Soy tu mamá. Yo te parí. Aquí vamos a hacer las cosas así como yo digo y punto. Al que no le guste, pues ni modo. Eso no es madurez. Pensar así, actuar así, es soberbia. Igualmente es soberbia irrespetar a tu líder, irrespetar a tu esposo, irrespetar a tus papás. Ellos están en posición de autoridad sobre tu vida. Y es orgullo cuando los tratas de menos. Si no les haces caso, o si te burlas de ellos, te burlas de tus papás, te burlas de tus pastores, te burlas de tu esposo, de tus jefes, de tus autoridades, si los criticas, si los menosprecias, pregunta, ¿es por tu humildad que haces eso? No, es por tu soberbia. Por tu soberbia, por tu humildad, no tratarías así a tus superiores. Con orgullo no se le puede ayudar a un orgulloso. ¿Cómo? ¿Cómo un orgulloso va a ayudar a otro orgulloso? Volviendo al punto, un líder, es lo que plantea la Biblia, no puede ser orgulloso. No puede ser orgulloso. Por eso es que hay que cuidar las motivaciones para ser líder. Las motivaciones, Dios las conoce. Querer la posición y no el carácter, ni la obra, o aún esas cosas, pero más la posición, hay que cuidar eso porque Dios sí me conoce. Dios conoce mi motivación. Dios conoce qué quiero, por qué quiero esa posición. Y si con el orgullo estoy ahí, a saber cómo voy a hacer con las ovejas, con las personas. El orgullo te hace no considerar a los demás como superiores a ti, que es lo que nos manda la Biblia, sino que me hace considerar a los demás como inferiores a mí. Inferiores a mí. Entonces, como yo los veo inferiores a mí, yo los voy a, me va a afectar mi manera de tratar a las ovejas. Aún hasta el punto de que yo puedo llegar a ser duro con las ovejas, con alguna que otra oveja. Voy a ser duro, voy a ser turbio. Pregunta, ¿eres soberbio? ¿Orgulloso? ¿Orgullosa? Vamos a ver, unas preguntitas para autoevaluación. Preguntas, ¿pides y sigues consejo? ¿Sí o no? Si es no, eres orgulloso. ¿Cuándo fue la última vez que pediste consejo? A ver, espérate, ¿cuándo es que fue el terremoto anterior en México? 85, porque, ok, espérate, en el 85, o sea que ya días. Otra pregunta, ¿eres rápido para pedir perdón? Sin excusarte, sin minimizar. ¿Me perdona? Es que mira, es que vos me sacas de quicio, es que... ¿Qué vos sabés? Ando en esos días ahorita, he tenido mucho... Eso no es pedir perdón. Ponerle todo ese adorno, ¿verdad? Es que vos me sacaste de quicio. Eso no es pedir perdón. Es que he tenido un montón de trabajo y venís vos con hacerme... O sea, ¿qué querías? ¿Qué hiciera yo? Eso no es pedir perdón. Pedir perdón simplemente, lo que yo hice no está bien. No se justifica. Perdóname. ¿Te cuesta pedir perdón? ¿Eres resentido? ¿Te cuesta perdonar? ¿Me perdonas? No quiero hablar ahorita. ¿Qué es eso? ¿Humildad? Es que, ¿me perdonas? Es que vos siempre, ahí va, o sea, y eso no es humildad. ¿Te cuesta perdonar? ¿Sos resentido? ¿Sos soberbio? ¿Quieres que tus ideas siempre se hagan? ¿Menosprecias las ideas de otros? ¿Menosprecias a otros? No, que mi idea estaba mejor. Yo no sé para qué estaban diciendo que van a hacer esto en el grupo. Y yo, no, que están perdidos. O sea, tus ideas son mejores siempre. Eso es soberbia. ¿Cómo reaccionas a las críticas? Cuando te critican, cuando te señalan algo, ¿cuál es tu reacción? ¿Te defendes? ¿Reconoces? ¿Te quedas? Gracias, gracias, ya me tengo que ir, nos vemos. Y uno dice, ¿me oyó o no me oyó? ¿Cómo reaccionas a las críticas? ¿Te enojas? ¿Te resentís? Otra pregunta, ¿criticas a otros? ¿Especialmente en la iglesia? ¿Criticas a los de la iglesia? ¿A alguien de la iglesia? ¿A los de tu alrededor? ¿La iglesia, el grupo, de tu trabajo, tus vecinos, tu familia? ¿A los que están ahí a tu alrededor? ¿Criticas a otros? ¿Es fácil oírte criticar a los del gobierno, a los de aquí, a los de allá, a Trump, al coreano, a todo el mundo critica, te mande uno? ¿A quién no critica? Al entrenador de la selección, al delantero, al defensa, al portero. O sea, todo el mundo critica. ¿Te gusta contar cosas de ti? ¿Habla bastante de ti? ¿De tus proezas? ¿De tus...? Es que miren, el otro día yo hice esto, el otro día yo, esto y otro, y yo. Como una vez alguien que era así, le dice. Y entonces yo aquí, yo acá. Pero bueno, ya hablamos bastante de mí. Hablemos de usted. ¿Qué piensa usted de mí? Así son los yoístas, ¿verdad? ¿Te gusta hablar bastante de ti, contar tus hazañas, tus victorias, tus buenas ideas, lo que vos hiciste, esto, lo otro? ¿Te gusta? ¿Te cuesta sujetarte? ¿O hay un pero? ¿O si es así, si él hace esto, si entonces sí, si no, no? ¿Sujetarte al marido, a tus jefes, al pastor, al gobierno, a quien sea que haya que sujetarte? ¿Te cuesta? Entonces no sos manso y humilde, sino que soberbio. ¿Cómo eres con las personas difíciles? Personas difíciles. Un cliente, un empleado, un jefe, tu cónyuge, un hijo, un hermano, tu líder. ¿Cómo sos con las personas difíciles? Ustedes saben que existen las ovejas chúcaras, ¿verdad? Entonces imagínense que esté un soberbio ya en la posición de líder y resulta que una de sus ovejitas se pone chúcara y terrible. ¿Qué creen que irá a pasar? Una oveja rebelde ahí, como la de este video. ¿Ponemos el video? Miren el pastor en el suelo y la oveja. ¿Sos de ese tipo de ovejas? ¿Ah? ¿Quién dijo que ser pastor era fácil? ¿Sos de ese tipo de ovejas? Si ese pastor hubiera sido soberbio, ¡ay, pobrecita oveja! Ya estaría ahí de carne asada en la cena, ¿verdad? Entonces, esta área es bien importante, súper importante. Recuerden, esa, la soberbia, el orgullo, esa es el área gracias a la cual tenemos al diablo. Esa es la área de carácter que nos ha dado al diablo. Eso es importante para tu diagnóstico. ¿Soy soberbio? ¿Soy orgulloso? Quitando el que todos tenemos lidiando con orgullo, pero yo me paso de la raya, ando un poco más, como algo más característico de mi manera de ser. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Ah? El hermano mayor del hijo pródigo era soberbio, no quiso ayudar a su hermano, al hermano que andaba mal. Pregunta, ¿cómo eres con los hermanos que no andan tan bien? ¿Cómo eres? ¿Con qué actitud los miras? ¿Sos de los que los marca? ¿Eres de los que los descartan? No, este no. ¿Les dices cosas desanimantes? O sea, cuando los ves, te acercas a ellos es para bajarlos, para bajarle la moral, para bajarle el ánimo, en vez de decir, hey, qué bueno que viniste, y eso que andas aquí. O sea, a veces hay hermanos que a días no se reúnen y uno a veces le da miedo que vaya a salir algún hermano que le vaya a decir, ay, hombre, con razón está lloviendo, hay terremotos y todo, o sea, y es un milagro que andas aquí, vos. ¿Qué querés? Andas ahí, ¿no? O sea, desanimantes totalmente. Marca diablos, ¿no? Marca diablo. Son orgullosos. Corres gente de tu grupo, corres gente de la iglesia, has corrido a alguien con tus actitudes, con tu manera. Los relegás, los evitás, no les ayudás a salir adelante, especialmente aquellos como el hijo pródigo quería regresar. Él quería regresar y aquel no estuvo ahí para ayudarle. Este tipo de actitudes hacia esos hijos de Dios te pueden descalificar. No tienes ese corazón de pastor. Ay, ¿qué pasa? Somos hermanos. Somos hermanos. Dios los salvó a ellos también. Y si yo estoy creciendo en carácter, quiero parecerme a Jesús, quiero ser manso y humilde como Él, y quiero ayudar, soy amante de lo bueno y quiero ayudar a los que andan mal o a los que quieren estar mejor. Eso es importante, eso es un corazón. Pero la soberbia es fácil verla acompañada de otros pecados u otras áreas deficientes de carácter. La soberbia no se va solita. Se va con terquedad, con necedad, con criticar, murmurar. Algunos, a la soberbia de ellos la llaman celo por la santidad, celo por la doctrina. Pero para que ese celo fuera real, debe de ser con humildad y amor. Si no, es soberbia. Cuando hacemos acepción de personas, y con este sí, por interés, porque me cae bien, porque me gusta, con este, entonces eso también es soberbia. Acompaña a la soberbia también los enojos, ser iracundo, los gritos, el irrespeto, el no tener misericordia, el ser pendenciero, era la otra que vimos. La imprudencia, no ser apacible, estar sin dominio propio, todo eso se junta con la soberbia. El ser codicioso, la avaricia. Entonces no podrás crecer en carácter, en madurez, en ser como Jesús mientras tengas rasgos del diablo. Es decir, el orgullo. No vas a poder. Son rasgos del diablo, de tu ex papá. Se trata de que ahora nos parezcamos más a nuestro Salvador, a nuestro Padre, a nuestro Dios, no al viejo. En el Nuevo Testamento, la soberbia era una característica de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Se acuerdan que se mencionan? Ya existían en ese tiempo y esa era una característica, la soberbia. Y esa soberbia lo llevaba a enseñorearse de los hermanos, a andar detrás del dinero de la gente. Tenía un montón de características, la falsa doctrina, un montón de cosas. Falta de carácter. Soberbia. Hay otra área que está muy ligada a la soberbia. Y por eso la vamos a ver junto con esta. Y es que dice que no sea un neófito. Que no sea un neófito. ¿Verdad? Vimos que estaba soberbia. No sé si dice, mira. Este es bien importante. Es fácil de identificar en general. 1 Timoteo es cuando dijo en capítulo 3, verso 6, es necesario, se necesita que el obispo, el pastor, el que está creciendo en madurez, sea no un neófito. Entonces, si miramos el pasaje completo, el verso 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose, y ahí donde tiene que ver la relación con la soberbia, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito se refiere a un recién, azul. Neo es nuevo. Nuevo. ¿Verdad? Y el otro, el fito, tiene que ver con plantación. Es un recién plantado, recién convertido, literalmente recién convertido, un nuevo en el Señor, alguien, un producto nuevo, plantado recientemente. Ese es el significado. Miren qué interesante. Neo, este es nuevo. El contraste con anciano, que es es otra de las palabras, ¿se acuerdan? Anciano, pastor y obispo. Las tres palabras son hacia la misma persona. Y la palabra anciano, lo que está describiendo es el carácter de madurez del pastor. Por eso a los pastores, aquí entre nosotros en nuestra iglesia, los pastores se nos dice ancianos, ¿verdad? Anciano, obispo, pastor, es lo mismo, es la misma persona. Entonces, anciano es esa parte de la palabra que tiene que ver con carácter, madurez, el contraste con neófito, nuevo, y el anciano que no es nuevo, que no es nuevo. Son como opuestos. El neófito es nuevo. El otro es, el anciano es maduro, no puede ser nuevo. Pero hay lugares donde ponen de pastor a bebés espirituales. Creo que hay una foto por eso de ahí, ¿verdad? ¿Hay una foto? Habíamos visto la vez pasada, ahí estaba. Que en la práctica, si uno se pone los anteojos espirituales, así es lo que mira. Son niños, ¿verdad? Son bebitos espiritualmente los que están ahí en algunos lugares. No es la idea en la Biblia. A lo largo de la historia, fíjense, de la historia cristiana, especialmente en los últimos años, décadas, se ha visto algo que algunas veces en algunas iglesias, que por hacer un bonito, hacen un feo. Viene y alguien conocido se hace cristiano, qué sé yo, un gran artista, un cantante famoso, un deportista, un actor de cine, un político famoso, se hacen cristiano. ¿Y qué es lo que sucede en varias iglesias? Rápido lo están poniendo ahí adelante a predicar, a decir cosas. Lo ponen en posiciones de preeminencia. Algo equivalente es cuando a otros, dentro de la categoría de los grandes, pero no así como artistas y famosos, sino también son de los grandes, de grandes ligas, es grandes drogadictos, grandes prostitutas, mareros, homosexuales, etcétera. Y entonces, como han sido grandes mareros, qué sé yo, lo van a poner a predicar. Y hoy tenemos de invitado especial al gran, ¿cómo se llama? A la diabla, ¿verdad? Que ahora es pastora, que no sé qué. ¿Por qué? Por ser impresionante, ¿verdad? ¡Wow! Confío en Cristo. Y entonces se les pone luego al frente. Algo así pasó, recuerdo hace 1000 años, cuando ya estaba nuevo, que habíamos oído que había confiado en Cristo un cantante famoso venezolano que se llamaba El Puma, José Luis Rodríguez, El Puma. Y wow, confió en Cristo. Y al ratito estaba ahí cantando y en los programas cristianos, en PTL, y con una banda, y cantando música cristiana. Eso, hacer eso, ha afectado a muchos. La razón, o sea, es alguien neófito. Qué bueno que confió en Cristo aquel artista, aquel futbolista, aquel político, aquel actor. Qué bueno. Hay que dejarlo crecer normal, como cualquier otro, alimentarlo, que se reúna, discipularlo. No hay por qué correr a ponerlo a hablar y toda la cosa. Ese fue el problema con todos ellos. Y de repente, pues ya vemos que varios de esos que famosos que los pusieron al frente dejaron de estar. La razón, la que Pablo dijo. Y al pensarlo bien, vemos que es lógico. Es lógico. Un recién convertido, un nuevo, no puede ser un líder de la iglesia. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que por ser nuevo, no ha tenido tiempo para desarrollar madurez. No ha adquirido mucha experiencia. No sabe mucho. Es natural. No sabe mucho. Es nuevo. No podemos pedirle que ella pueda dar una explicación del libro de Levítico y no sé qué, y que nos describa ahorita el Apocalipsis y que lo lleven a la radio a explicar los eventos del futuro. No, es lógico que no. No importa que tenga grandes habilidades, que sea bueno en su profesión, es un científico de renombre, ¿verdad? O que tiene un gran talento, es buenísimo, un gran músico, un gran artista. Eso no le ayudará mucho a guiar y cuidar a otros. Lo que sí le va a ayudar es carácter, el carácter. Y también es lógico que Pablo diga que no puede ser un neófito si que esté ahí arriba o que, digamos, ya es maduro. ¿Por qué? Porque lleva tiempo aprender de las Escrituras, aprender de ellas, cómo usarlas, cómo desarrollar sabiduría bíblica. El anciano o pastor tiene que ser un hombre de Dios maduro para poder ayudar a las ovejas. Para poder ayudar a las ovejas. ¿Por qué? Pablo dice que un neófito, el riesgo es que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Un anciano, un maduro, es un poco más difícil que eso vaya a suceder. No es imposible, pero es más difícil. Es más fácil que un neófito caiga envaneciéndose. ¿Qué es envanecerse? Envanecerse, ahí es una palabra que significa hincharse de orgullo. Así como los sapos que se inflan. Se infla de orgullo. Pero a la vez es una palabra, envanecerse, es una palabra en griego que tiene que ver con humo. Con humo. Y es como que hay una cortina de humo que hace que la persona neófita quede ciega por el orgullo, quede ciega y fácilmente pierde la perspectiva. Cualquiera. O sea, el orgullo hace eso, por cierto, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente. Fácilmente nos ciega y nos hace ver perder la perspectiva y nos hace creer que lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando está bien. O sea, está bien, es lógico, se justifica. Es que yo no podía seguir aguantándole. Es que yo no sé qué. Es que yo tengo necesidad. Empieza la cortina de humo empieza de orgullo, empieza a hacerlo a uno no ver lo correcto. Y lo hace perder la perspectiva. Y eso le pasaría a un neófito. Y entonces, al perder la perspectiva y tener esa cortina fácil, dice Pablo, cae en la trampa, en las garras de Satanás. Facilito. Eso no quiere decir que una persona nueva, un recién convertido, no pueda servir en la iglesia, en diferentes áreas. Puede servir en la música. Sí. Es nuevecito y sí, si está con el corazón y en serio y acepta todos los términos para estar en la banda o en teatro, puede hacerlo. En las cuestiones de diseño, en algún ministerio, puede ayudar en su grupo, sí. Un nuevo puede evangelizar, sí, desde la primera, segunda semana ya puede andar evangelizando. Puede hacer discípulos, sí, desde la tercera, cuarta semana ya puede estar discipulando. Claro que puede. No hay problema con esto, con que sea nuevo. Ahora bien, esa no es la única aplicación en la Biblia de esta palabra, alguien nuevo. Nuevo, es lógico, puede ser alguien viejo, pero que no es maduro. Un viejo, cronológicamente, no viejo de edad necesariamente, sino viejo en la iglesia. Viejo de haber confiado en Jesucristo. No es neófito algo relacionado solamente con el tiempo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque una persona puede ser, tener años de ser creyente y aún así ser inmaduro. Sucede, sí sucede. Puede ser alguien que tiene años de ser cristiano y no haber crecido todo lo que debería de haber crecido. Todavía a estas alturas puede ser un imprudente, un pendenciero, puede ser que sea alguien que no es amable, puede ser codicioso o que no es tan santo, puede ser que a estas alturas, teniendo años de estar en la iglesia y todavía no sabe mucho de la Biblia, años de ser cristiano y fácilmente cae en ondas religiosas. No, yo declaro que, eso Dios declaro, y tiene años de estar en la iglesia. ¿Cómo es eso? O que va, y qué lindo, es que vieran qué emocionante, qué lindo. Fui otro día a unas reuniones de testimonio, y van de todas las iglesias, reuniones ecuménicas, que se están poniendo de moda hoy en día, donde se dan testimonios. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¿Cómo es eso? Y tiene años de haber confiado en Cristo y no ve. Es neófito a pesar de ser viejo. O que a pesar de ser viejo y es fácil, accesible a doctrinas raras o a pensamientos así fuera de lo que hablamos, de lo usual. No, es que yo creo que... ¿Qué es eso? Es neófito. Son neófitos crónicos. Neófitos crónicos. Y eso no es normal. Que un nuevo sea neófito es normal. Que un recién convertido no sea maduro es normal. Pero un viejo, un neófito crónico, eso no es normal. No es saludable. Así, neófito crónico, no se puede. No se puede guiar a otros. No se puede cuidar a otros. Porque va a salir con niñería de repente. Va a salir con cosas, de repente, que se va a resentir con una oveja, que se va a resentir, que va a estar con pleito con otro líder, que va a estar con resentimientos con no sé quién, que va a estar ahí en competencia, que va a estar no amable, regañón, un montón de ondas. No se puede. El verso dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga, plungum, caiga en la condenación del diablo. O sea, si se envanece, aunque sea viejo, está siendo un neófito. Aunque sea viejo en la iglesia, está siendo neófito. Sigue siendo una presa fácil del diablo por esa área del orgullo. Como les dije, es competitivo, se resiente, se quiere lucir, ¿verdad? Fácil, es alguien fácil de enorgullecerse de sus logros humanos y así atribuirse mérito que solo es de Dios. No es que yo estoy haciendo esto en mi grupo, es que yo estoy pensando, mi grupo, o sea, se puede envanecer. Eso es peligroso para él y para la iglesia. Así que no olvides, Satanás, no lo olviden, Satanás es el originador y promotor del orgullo. No soberbio, no un neófito. Soy neófito si yo caigo fácilmente, me envanezco y caigo en las redes. Ahora, ese paso de neófito a anciano, ¿Cuánto tiempo debería ser normal ser niño espiritual? ¿Hasta cuánto tiempo es normal ser un neófito y llegar a ser un pastor? Lo menos posible. Así de sencillo, lo menos posible. Algunos dicen que así como la niñez física es una etapa corta de la vida, así debe de ser lo espiritual. Una vez leí, y me llamó la atención, lo leí, que una persona, un creyente, desde neófito, desde recién convertido, podría crecer hasta tener el carácter de pastor en unos 7 a 10 años. 7 a 10 años. No sé si se puede decir eso, tiene su lógica, pero lo que sí sé es que usted sí puede decidir lo siguiente: de aquí a 3 años yo tendré mucho de ese carácter. De aquí a 3 años. Usted puede decidir, de aquí a 1 año voy a estar mucho mejor que ahora en lo de mi carácter. No un poquito, mucho mejor. Eso lo puede decidir. Sin duda, lo puede decidir. No va a suceder así nomás, ¿verdad? Porque significará entonces meterme en serio en la oración, meterme en serio en la palabra, a obedecer, a sujetarme, a tener amistades que me edifiquen, a amar lo bueno y por lo tanto cortar lo que no, a ser discipulado, a tener como característica decidir constantemente ser humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Que nadie se sienta cómodo en esta zona de ser neófito, porque el diablo sabe cómo afectarlos. Así que lo mejor es salirse de esta zona lo más luego posible. Hay una etapa que es normal. Si confío en Cristo esta semana, es normal que esté, que sea 1 año más o menos todavía ahí. De ahí más para allá, ya es un riesgo permanecer en esa zona. Porque el diablo sabe cómo afectar. Termino con esto. La iglesia lo necesita, hombres y mujeres que amen lo bueno, que sean humildes y que sean maduros. Maduros. ¿Qué pasos van a tomar? ¿Qué pasos vas a tomar? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tenemos tu ejemplo. Tú pusiste precisamente esa característica. Aprendan de mí que soy manso y humilde, Señor. Y esa, la humildad, la mansedumbre, es como, en cierta forma, es como una puerta, Señor, para entrar y sacarle el jugo a las demás áreas de carácter. Para poder avanzar en todas las áreas de carácter. Para alejarnos de la garra del diablo que nos pueda engañar y afectar. Te ruego por eso, todos estos hombres y mujeres que estamos aquí, Señor, que no nos quedemos cómodos en el nivel de crecimiento que tenemos hoy, en el nivel de madurez que tenemos hoy, que nadie se quede cómodo. Especialmente si ha logrado identificar un poco de ser neófito crónico. Especialmente ahí, Señor. Que diga, no, ya basta, ya estuvo. Voy a crecer. Y de aquí a unos meses, a 1 año, las cosas van a ser tan diferentes en mi carácter, Señor. Porque agarrados de ti eso puede ser real. Agarrados de ti eso puede ser real. Tú eres el que da crecimiento, Señor. Te lo pido para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.